Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, este proceso histórico abierto el 17 de diciembre en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba cambia muchas esperanzas, pero también numerosas incógnitas que suscita sobre todo este acercamiento entre los dos países después de tantos años. La reanudación de relaciones diplomáticas plenas entre La Habana y Washington la seguimos analizando acá en las noticias como son.
Efectivamente, vamos a tener nuevamente personas desde Cuba, vamos a tener también pues a cubanos exiliados, en este caso un cubano exiliado en España, también que pertenece, dirige una organización que tiene base dentro de Cuba, pero también queremos saber lo que se piensa en Estados Unidos, lo que piensan las personas de los think tank. Son estos centros de estudios, estos centros de análisis, donde realmente salen muchas de las políticas que se aplican en los Estados Unidos. Y cuando digo salen es porque en estos análisis, repito, salen muchas cosas que los políticos en un futuro toman. Me refiero, y ya tenemos en línea telefónica a alguien que hemos entrevistado mucho en este programa y respetamos muchísimo. Me refiero a Phil Peters. Phil Peters del Instituto Lexington y se encuentra en Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos.
¿Qué tal, Phil? Bienvenido. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias.
Bueno, ¿cómo se ventila todo esto? Y usted que ha estado siguiendo y sigue muy de cerca el tema cubano, ¿sorprendido con la medida que ha tomado el presidente Obama?
Sí, estoy sorprendido, sí. Se sabía que algo se estaba moviendo, pero la idea de no simplemente negociar la excarcelación de Alan Gross, sino de anunciar una serie de medidas unilaterales por parte de Estados Unidos, esto sí fue una sorpresa y una grata sorpresa.
Claro, porque se pensaba por su parte o por parte de otros también que sería mínimo lo que Estados Unidos le entregaría a cambio de Alan Gross a Raúl Castro.
Sí, bueno, yo no veo que lo que yo veo es que fue una negociación sobre los presos entre los dos gobiernos, sobre Alan Gross y esa otra persona que se excarceló en Cuba y llegó aquí, uh-huh. Y la excarcelación de los tres presos cubanos. Y aparte de eso, Obama tomó sus pasos unilaterales para cambiar las políticas nuestras, pero yo no veo los cambios en la política norteamericana como una parte de un arreglo con Cuba, para nada.
¿Por qué, Phil Peters? ¿Por qué?
Porque simplemente porque no hay evidencia de eso y nadie que está cerca del proceso lo ha descrito así. Y además yo no veo que, para mí es muy difícil imaginar que el presidente Obama negociaría nuestras políticas con Cuba. Y él siempre ha sido muy claro. Él siempre ha dicho que él quisiera ver una mejoría en las relaciones como parte de un proceso donde hay movimiento en ambos lados.
Uh-huh. Ahora, sin embargo, Phil Peters, si usted analiza el paquete o por lo menos lo que ha informado el gobierno de los Estados Unidos, donde, y le voy a decir algunos, nada más que algunos puntos, donde se va a analizar incluso la presencia de Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo, donde se va a analizar, se va a estudiar este concepto de pagar por adelantado y en efectivo, o sea, cuando se haga una compra a empresas estadounidenses, cuando se va a establecer que tarjetas de créditos de bancos estadounidenses, de ATM, o sea, ATM y tarjetas de crédito en sentido general, puedan ser usados dentro de Cuba. Yo creo que eso es un cambio desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político realmente, de Phil Peters.
Claro que sí, y son cambios muy acertados. Yo creo que la palabra de Estados Unidos en el tema de terrorismo debe tener un valor y debe ser respetada en el mundo. Y si estamos acusando a Cuba de ser un patrocinador de terrorismo, es algo ridículo. Por mucho que no estamos de acuerdo en muchas prácticas del gobierno de Cuba, ni siquiera el Departamento de Estado ha podido mostrar evidencia de que Cuba esté patrocinando terrorismo. No está apoyando, no está financiando, no está operando, no está entrenando a nadie. Y todo el mundo lo sabe. las razones por la inclusión de Cuba en ese estado ya pasaron a la historia. Entonces, podemos seguir en desacuerdo con Cuba en muchas cosas, pero seguir con esa acusación nos pone ridículo ante el mundo. Entonces, qué bueno que el presidente haya decidido cambiar eso. En cuanto a las otras cosas, sí, es algo de sentido común. Si es posible para personas de Estados Unidos estar legalmente viajando en Cuba o manejando un proyecto humanitario o algo así en Cuba, ¿por qué prohibir que usen los instrumentos financieros que se usan en todo el mundo? ¿Qué hay de especial en Cuba que se debe prohibir ese tipo de cosas en Cuba? Es algo de sentido común.
Muy bien. Quería también sobre esto, antes de pasar a otro punto, ¿no?, de la conversación, ¿usted considera de que lo que ha hecho Estados Unidos puede empujar al gobierno de Raúl Castro a crear las condiciones para, pudiéramos decir, un proceso de cambios democráticos en la isla?
Yo esperaría que sí. Todo el mundo espera eso, que Cuba sea una sociedad más abierta y que el gobierno permitiera más espacio para la libre expresión. Y uno quiere esperar, uno quiere ser optimista, ¿no? Uno quiere esperar que si Estados Unidos se pone, no se pone como enemigo de Cuba, que esa amenaza, ese, bueno, como ha dicho Elizabeth Sánchez, ese síndrome de la plaza sitiada, si quitamos eso, que tal vez los gobernantes cubanos pueden ver las cosas de una manera distinta.
Claro, tenemos ya en línea telefónica desde Santiago de Cuba José Daniel Ferrer García. Sé que Phil Peters tiene solamente, le queda unos minutos, pero me gustaría una interacción, José Daniel, si quieres algún comentario para Phil Peters del Instituto Lexington, se encuentra en Washington, algunas opiniones que pudieras en estos minutos que nos quedan con él, tener. José Daniel, bienvenido al programa, gracias por acompañarnos. José Daniel, debo decirlo, es el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, de la UNPACU. José Daniel.
Sí, gracias a ustedes por invitarme y mi saludo fraterno para el señor Peter. Quisiera compartir una anécdota, más que una anécdota, varias anécdotas que hemos podido experimentar, vivir hoy en las calles de Santiago de Cuba. El punto que más comenta el cubano de a pie es uno que ni yo me había percatado que iba a ser el de mayor interés hoy en las calles de la ciudad. Y es el hecho de que por primera vez vi, aunque la traducción no haya sido muy buena, hay que recordar aquel refrán italiano, traductores, traidores, no haya sido muy buena la traducción de Telesur, hoy varias personas comentan que ayer oyeron por primera vez al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, hablando de que tenían la mejor disposición para ayudar al pueblo cubano a alcanzar libertad, democracia, para potenciar la empresa privada, para ayudar al pueblo cubano con tecnología, con acceso a Internet. Y eso es precisamente la parte que más ha esperanzado a muchísimos cubanos en mí, que tienen muy poca información, no solo de lo que pasa en el mundo, sino también de lo que tiene que ver en gran medida con las cuestiones nacionales.
Yo creo que eso es un punto interesante porque incluso también lo comentaba el periodista Iván García. Bueno, pues ahora, si esto se ha normalizado, el gobierno cubano tendrá que despenalizar lo que el gobierno siempre acusó a los disidentes, a los opositores cubanos de trabajar para el imperialismo yanqui. El concepto imperialismo yanqui quizás tenga que ir eliminándose. Ya la ley 82, esa ley que condena a los cubanos de la soberanía nacional por estar al servicio de una potencia extranjera, leas Estados Unidos, esa ley 82 tendrá que quedar pues prácticamente inhabilitada de ser utilizada. Phil Peters, yo creo que el gobierno cubano está obligado, si realmente quiere normalizar relaciones con Estados Unidos, está obligado a cambiar muchísimas cosas dentro de su legislación y dentro de su modo de actuar, le pregunto.
Bueno, sí. Lo que Obama hizo fue un deshielo, yo diría. No, esto no es normalización, esto no es acabar con las sanciones económicas, y de hecho, la gran mayoría de las sanciones económicas están vigentes, y él no ha contemplado cambiar esas sanciones hasta ahora. Y es claro que el presidente Obama espera muchos cambios por parte de Cuba para él tener la voluntad de acabar con el embargo o ir flexibilizando más las sanciones.
¿Usted cree que con este deshielo, utilizando la palabra que usted acaba de emplear, Raúl Castro se atreverá a tener una nueva relación con los miembros de la oposición cubana?
Bueno, eso es difícil imaginar. Pero lo que yo esperaría es que una Cuba más pluralista. Yo creo que la relación entre el gobierno y la oposición, hay muchas razones, pero una razón que Estados Unidos da es que Estados Unidos ha dado apoyo a grupos de oposición bajo una ley que pretende cambiar el sistema político de Cuba. Y eso sigue siendo un punto difícil, porque esa ley es vigente todavía. Los programas del gobierno de Estados Unidos están vigentes todavía. Y lo que yo esperaría es que el presidente Obama, pensando la cosa un poco más, pudiera convertir los programas de la Agencia de Ayuda de Estados Unidos en programas de ayuda económica del tipo que manejamos en muchos lugares, por ejemplo, en Cuba, para apoyar el sector privado sin ningún matiz o objetivo político.
Un buen punto. De todas maneras, ¿le parece a usted que el gobierno cubano ha aceptado este paso, esta propuesta? ¿Por qué? Hay algunos que aducen cuestión económica, que la situación de Venezuela a punto de la quiebra económica tiene muy nervioso al gobierno cubano. Rusia está en una bancarrota. China no es realmente la salvación del gobierno cubano. No hay créditos internacionales para el gobierno cubano. El precio del barril de petróleo continúa bajando. No hay esperanzas de que suba, y que la circunstancia obliga al gobierno cubano a los 18 meses después de iniciadas las negociaciones o las conversaciones, entonces decir, ok, adelante, vamos a aceptar esto. Aquí está Alan Gross, denme a los tres espías presos en Estados Unidos, vamos a restablecer relaciones diplomáticas, y a partir de ahora vamos a ver qué pasa. ¿Considera usted ese análisis válido?
Bueno, es posible. Yo no me atrevo a adivinar las motivaciones de cualquier gobierno, pero sí es posible que hubo factores como se dice, coyunturales, pero también y también es un misterio, y ojalá salgan los detalles, porque uno quiere saber qué costó 18 meses, porque fue una negociación de 18 meses, y cuáles fueron los puntos difíciles y cuáles fueron los puntos que tuvieron que trabajar. Pero ojalá sepamos esa historia un día. Pero uno tiene que pensar también que si la postura del gobierno de Cuba ha sido siempre que buscan la normalización de relaciones diplomáticas con Estados Unidos bajo condiciones de respeto mutuo e igualdad y todo eso, que una vez que Obama ofreciera la posibilidad de ese tipo de relación, uno pensaría que Cuba tuviera que aceptar, ¿no?
Sí. Claro, ¿qué quiere decir usted, por último, y ya lo despedimos, que si hablaron durante 18 meses es porque hay mucho más de lo que no se ha dicho y se conversó y al menos se llegó a algún acuerdo?
¿Quién sabe? Yo no estoy sugiriendo que hay otras cosas por venir, pero llama la atención, sí. de que fue algo de 18 meses. Tal vez fue la cuestión de los presos, tal vez fue la cuestión de esa persona cuyo nombre no conocemos, que fue liberado. Tal vez eso fue un punto difícil. Ojalá aceptamos.
Pero bueno, sí, hay que aceptarlo, es la realidad, pero Phil Pires tiene un punto interesante, creo que no lo había escuchado nunca, 18 meses para intercambiar tres presos de un lado y un preso del otro lado. Sí, la verdad que es un muy buen punto, Phil Pires, por eso siempre lo invitamos al programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes.
Cómo no, nos quedamos entonces con José Daniel Ferrer García desde Santiago de Cuba.
Y me venía a la mente el eslogan que utiliza Raúl Castro desde que asumió los poderes sustituyendo a Fidel Castro: sin prisa, sí, pero sin pausa.
Por eso fueron 18 meses.
Hay que
meses.
Ver si en estos 18 meses o en los 45 minutos que habló con el presidente Obama le dijo: Mr. President, sin prisa, pero sin pausa.
José Daniel, yo creo que aquí también ahora viene un punto, y por eso despedimos a Phil Pires, nos quedamos contigo. Aquí viene un punto interesante, y es el análisis ya interno, el análisis de la oposición interna cubana. Decía José Luis, en un principio, hace unos minutos, decía que la oposición cubana no fue consultada, tampoco fue consultado el exilio cubano, o sea, los cubanos fuera de Cuba. Es una cuestión de Estado, en ocasiones no necesita realmente el gobierno de Estados Unidos consultar a la oposición para tomar este tipo de decisiones, porque es una cuestión de gobierno, de Estado. Sin embargo, yo creo que el punto interesante es, ante este nuevo escenario, que es un escenario totalmente distinto al que ha existido siempre dentro de Cuba, en el proceso este del 59 para acá, yo creo que la oposición tiene que replantearse. ¿Has pensado tú en esto?
Sí, por supuesto que antes de que se hiciesen estos anuncios en el día de ayer, ya veníamos dando seguimiento no solamente a los editoriales del periódico The New York Times, sino a ciertos comentarios, a ciertas expresiones de altos funcionarios del gobierno norteamericano, como es el caso de Hillary Clinton. Y es obvio que ya veníamos teniendo en cuenta cuáles serían nuestros próximos pasos de ocurrir lo que ya se anunció. Y ahora nuestro gran reto, y ya estamos trabajando en la Unión Patriótica de Cuba en base a marchar de manera ágil, de manera efectiva, en pos de conseguir lo que ahora son nuestras prioridades, está demostrar a la población que el momento no es para nada adverso. La situación actual sigue siendo muy favorable para que más cubanos se sumen a la lucha, para que más cubanos se sumen a las fuerzas prodemocráticas y consigamos los derechos y libertades fundamentales para todo pueblo, esos derechos y libertades que han hecho de los Estados Unidos una nación muy próspera, muy libre, y que han hecho de buena parte del planeta Tierra y naciones con prosperidad, con libertades y derechos. Las cosas están en un muy buen momento precisamente porque el pueblo cubano tiene menos temor, cada vez son más los cubanos que demuestran abiertamente su descontento y cada vez son más los cubanos que se fijan, que se unen, que apoyan, que colaboran con las fuerzas prodemocráticas. Y cuando hacías tu pregunta en la introducción te referías a algo que sí hay que tener siempre en cuenta. Vivimos, como se ha dicho en muchas ocasiones, en una aldea global. Y es obvio que si los regímenes violadores de los derechos humanos, las dictaduras, aunque sean de diferentes sellos ideológicos, están actuando cada vez de forma cada vez más coordinada, cada vez son más solidarias unas con otras en todo el planeta, es obvio que los demócratas debemos ser cada vez más solidarios y debemos conversar, hablar, planear las cosas como amigos, si queremos en verdad ser efectivos en la defensa de los principios del mundo libre, de las libertades básicas y los derechos fundamentales de la persona. Creemos en eso que la administración Obama quizás esté un poco mal informada sobre que la realidad cubana no es la que ha estado vendiendo el régimen últimamente. Y para no extenderme mucho, creemos también que en cierta forma se han dejado un poco que impresionar por esa habilidad que tiene el régimen para causar sobresalto a las naciones democráticas. Por ejemplo, el temor de los Estados Unidos de que un colapso en Cuba, que puede ocurrir en cualquier momento debido a la grave situación económica, a los problemas con sus socios venezolanos, a los problemas que tú acabas de mencionar de Rusia, y al serio descontento, al creciente descontento, al aumento de las salidas ilegales del país, y quizás la administración Obama está asustada con un posible éxodo masivo en medio de una explosión social hacia las costas norteamericanas, y es obvio que se preocupen, lo entendemos, pero debían o debieron haber tenido en cuenta de que las medicinas deben administrarse en la dosis correcta y en el momento oportuno, y este no era el momento oportuno. Pudieron haber esperado un poco más y estamos seguros que el régimen de los hermanos Castro hubiese cedido en varios terrenos, en muchos terrenos que ahora no quiere ceder. Pero como ya es un hecho, lo de la decisión de la administración Obama también es un hecho que nosotros vamos a potenciar hoy más que nunca la lucha interna no violenta a favor de que de lo que tanto necesitan, de lo que tanto quieren todos los cubanos.
¿En cuál terreno cedería Raúl Castro, José Daniel?
En el terreno que más nos interesa a todos. Por ejemplo, la sociedad civil independiente cubana le viene exigiendo al gobierno cubano ratificar los pactos internacionales sobre derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Y estamos seguros que por donde van las cosas, con la situación en el área, con la situación de sus socios, con el creciente descontento popular, con el temor que le produce ese descontento al régimen, llegado un momento, el régimen hubiese aceptado ratificar esos pactos y eso hubiese sido un paso positivo, porque ya tendrían un compromiso mayor que el que tienen con simplemente haberlo rubricado en el 2008, y hubiesen cedido en otras cuestiones como por ejemplo disminuir o por lo menos controlar al máximo posible la fuerte represión que están protagonizando con la oposición pacífica, que es un mecanismo principal de control social. Esto genera mucho temor a la población. La situación económica cada vez más crítica los hubiese llevado a un compromiso mayor. Veamos que, por ejemplo, aplazaron las conversaciones con la Unión Europea por una supuesta falta de confianza mutua, y creemos más bien que, como ya estaban a producirse estas conversaciones con los americanos, parece que prefirieron cambiar de geografía, concentrarse en ver qué sacan de las posibles nuevas relaciones con los norteamericanos e ir posponiendo toda exigencia de la Unión Europea al cumplimiento, al avance en materia de derechos humanos en Cuba. Vinieron a paralizar dichas conversaciones precisamente cuando el tema principal era el de los derechos humanos. Ellos se están moviendo con mucha habilidad. Nosotros tenemos que hacerlo con mejor y más habilidad aún.
No tenemos tiempo para más, pero eso daría tema para un programa. Esto que ha sucedido en Estados Unidos, ¿cómo afecta las relaciones de Cuba con el mundo? Es decir, empezando por la Unión Europea y terminando pues en relaciones bilaterales con otros países. Sería muy interesante.
Usted habla de terminar, y vamos a terminar el programa con una noticia que tiene que ver con Venezuela. Y es que el presidente Barack Obama ha promulgado la ley que sanciona a partir de ahora a funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos. La ley estipula suspensión de visas, congelamiento de activos en territorio norteamericano pertenecientes a funcionarios venezolanos a los que el gobierno federal identifique como responsables de violar los derechos humanos.
Muy bien. José Daniel Ferrer García, muchísimas gracias por habernos acompañado en este segmento del programa. Como en un placer.
Ahora sí, ya nos despedimos. Gracias a Patricia Martínez, también a Raúl Tápanes. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.